Campos Deportivos de Temuco presentó una denuncia ante la Fiscalía por un posible caso de violación que involucraría a dos niños en el contexto de un taller extraescolar.
Una situación que ha causado consternación en la comunidad, por lo que se evalúa finalizar el año escolar de manera anticipada. Los detalles los tiene Esteban Arauz, desde Radio Biobío en Temuco.
Un caso que mantiene consternada a la comunidad de la escuela Campos Deportivos de Temuco, ya que se trata de un grave y delicado caso que involucra a menores de edad y que cursan la enseñanza básica. Según los antecedentes que maneja Biobío la radio, la situación fue pesquisada por una docente del programa de integración escolar, a quien un niño le comunicó que habría sido víctima de una violación por un par en un baño ubicado a un costado de una cancha de fútbol del establecimiento educacional. Esto obligó a que la escuela Campos Deportivos activara los protocolos internos y de inmediato se presentó una denuncia a la fiscalía para iniciar una investigación. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, dijo que son antecedentes graves y que se está trabajando en la contención de los diferentes estamentos educativos.
Ahora, la información que tenemos que sería entre pares, una situación bastante grave de ser verificada. Estamos trabajando la contención tanto de los equipos directivos, profesores, asistentes de la educación, como también de los padres y madres, que ante una situación como esta, ¿qué puedo decir? Un padre, imagínense lo que significa eso.
El jefe del Departamento de Educación Municipal de Temuco, Rodrigo Garrido, dijo que se han sostenido diferentes reuniones para entregar transparencia a los apoderados de los conductos que se están siguiendo.
Nos apersonamos en el establecimiento de manera tal de dialogar en profundidad con los directivos de campos deportivos, sostener una reunión también con los docentes, generar una declaración que es transmitida por nuestro sistema informático a toda la comunidad educativa.
Por medio de una declaración emitida a los padres y apoderados, la Escuela Campos Deportivos informó que el caso se encuentra en un proceso de investigación por las instancias correspondientes. Junto a ello, indicaron que no es posible entregar mayores detalles con el fin de proteger la intimidad y la dignidad de los niños y sus familias, disponiendo el alejamiento entre los supuestos estudiantes que estarían involucrados. Además, un proceso de acompañamiento. Antecedentes que maneja la radio señalan que la denuncia ingresó 10 días después de ocurrida la supuesta agresión sexual y por lo tanto no ha sido posible realizar diligencias al menor de edad. A raíz de la conmoción que esto ha generado en la comunidad educativa, desde la escuela Campos Deportivos están evaluando finalizar de manera anticipada el año escolar. En Temuco, Biobío, la radio.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna todo.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach on Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Cambia lo superficial, cambia también. Cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Diecinueve horas, 5 minutos. Siguen apareciendo nuevos nombres en la investigación denominada Muñeca Bielorrusa. El diputado republicano Cristian Araya habría recibido 1,7 millones de pesos para intervenir durante la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa.
Junto al anterior, el parlamentario habría entregado información sobre los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, implicado en la trama de corrupción.
Hace minutos, Araya, vía redes sociales, sostuvo que las imputaciones son falsas. Todos los detalles los conocemos con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Semana bien movida después de esta extensa formalización de los tres imputados en la trama bielorrusa que, por supuesto, no ha parado de crecer. A la prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos, los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec y la de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, se sumaron varios capítulos y todo a puertas del término del plazo donde las defensas de los primeros formalizados de esta causa van a buscar revertir la máxima cautelar de prisión preventiva. El capítulo más reciente de esta historia tiene como protagonistas nuevamente al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y el diputado republicano recientemente reelecto, Cristian Araya. Un reportaje de CIPER reveló que Sergio Llaver le habría pagado 1,7 millones de pesos al parlamentario para que pudiera interferir en la acusación constitucional en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y además entregar información relevante sobre los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini para desvirtuarlos en los medios de comunicación. A través de una interceptación telefónica al teléfono del conservador Sergio Llaver, el mismo que usted escuchaba hace un par de semanas hablando también de los ministros de la Corte Suprema y de todos estos involucrados en la trama bielorrusa, tres de ellos que fueron ya formalizados, el OS-7 de Carabineros pudo acceder a conversaciones que lo vinculaban al parlamentario Cristian Araya con estos pagos del 1,7 millones de pesos. En una llamada con su esposa, Consuelo Escobar, Sergio Llaver habla precisamente de una reunión con Cristian Araya en donde le dice, mi amor, a las 8 va a ir a la casa Cristian Araya. Estamos en campaña, pero hace rato que yo me había comprometido. No va por eso, eso sí. Lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, para que la bancada se ponga. Sobre estos antecedentes de Manucheri y Chicardini, el conservador Sergio Llaver le pidió a Cristian Araya, el titular de Puente Alto, Sergio Llaver, señaló que eran paja molida, aunque ya habían realizado el pago del 1,7 millones de pesos. El informe del OS-7 menciona en la conversación que Llaver afirma que Araya le habría enviado antecedentes sobre el diputado Daniel Manucheri para compartirlos con Antonio Ulloa, aunque critica que esta información era poco relevante. Finalmente agrega que Araya borró los mensajes que le había enviado por WhatsApp, pero que sin embargo también se los envió por correo, por lo que se pudieron enviar de forma final a Antonio Ulloa. En estos mensajes hay una conversación también con Víctor Valech que se lee. Le traje el 1,7 millones a Cristian Araya hoy día. Es una conversación que ocurre en octubre de este año antes de que fuera la acusación constitucional. Valech le responde. La comisión. Llaver le dice, me gasté 300 mil, presumiblemente por esta reunión que tuvieron en donde se juntaron a comer y donde le entrega este 1,7 millones. Después de que Llaver le comenta a Víctor Valech estas impresiones sobre la comida en el restaurante con Cristian Araya, vuelven a hablar de Ulloa y el parlamentario Cristian Araya. Dice, Valech, oye, te dijo Antonio, podemos perjudicar al Manucheri, evidentemente con otras palabras ya de otra categoría, más soeces. Llaver dice, bueno, ahí le mandé todos los antecedentes, los entregados por Araya sobre Manucheri y Chicardini al ministro Ulloa. Y Llaver dice, el otro, como ayer yo le había dicho que eran puros antecedentes sin importancia, que no íbamos a sacar nada, eliminó los mensajes. Y Valech le dice, no, si es que todos estos se andan cuidando. Ahí señalan que estos antecedentes, como ya les mencionaba, habían sido remitidos también por correo, por lo que finalmente llegan a manos del ministro Antonio Ulloa. Fue el propio Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista reelecto también, quien señaló que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que esto sea investigado penalmente.
No es posible que en este país hayan grupos que estén actuando como una verdadera mafia en grupos de poder importantes. Aquí tiene que actuar no solo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, aquí tiene que actuar la Fiscalía. No es posible que estas operaciones se estén dando en el corazón de nuestras instituciones.
A través de un comunicado hace tan solo instantes y como ya lo comentábamos oportunamente, Cristian Araya señaló que las imputaciones que hace el artículo son falsas y que respecto a la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Ulloa, él votó a favor de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y los antecedentes presentados en esa instancia, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación. Señala que en caso de ser requerido por la justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente con toda la información que sea necesaria para desacreditar estas falsas imputaciones. Y ahora la pregunta de fondo es, ¿constituye o no constituye un delito? Leonardo Moreno, penalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, advirtió que aunque falta mucha información para evaluar el caso, como por ejemplo si estos antecedentes que se entrega de Daniel Manucci y Daniela Chicardini eran reservados o si eran públicos, porque esto definiría también si hubo infracción de secreto o vulneración de algún deber de confidencialidad, señaló que el eventual pago, de ser confirmado que hubo un pago de 1,7 millones, la situación sería compleja porque el diputado finalmente votó a favor de la acusación constitucional contra el ministro Ulloa, pero subrayó que si ese pago existió, si ese 1,7 millones de pesos fueron transferidos hacia el diputado, algo que debe ser acreditado o rastreado, podría constituir un delito de igual forma. Esto porque el simple hecho de pagar para influir en una conducta parlamentaria podría configurar una conducta ilícita independientemente del sentido final del voto.
La configuración del delito se produce por el hecho de ofrecer y de aceptar. Podría ser considerado suficiente para configurar el delito, sin que necesariamente se tenga que probar o acreditar expresamente el pago.
Y esto se suma a algo que conocíamos ya durante la jornada de ayer y que tuvo su primera reacción el día de hoy, en la querella de Codelco. La empresa estatal presentó una querella criminal ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que es el tribunal que lleva esta causa, acusando a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco, y su esposo, con su pareja, Gonzalo Migueles, por eventuales delitos de cohecho agravado y lavado de activos. A esto se suma también los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, señalándolos como responsables de soborno y de participar en maniobras de lavado de activos. También se incorpora a tres presuntos colaboradores en estas operaciones financieras que están investigándose. El mismo Sergio Llaver, de quien ya estábamos viendo las llamadas interceptadas por carabineros, el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, el conservador de Chillán, Yamil Nazlé, y el dueño de esta casa de cambio, Harold Pizarro. A ellos se les adjudica una participación culposa en los movimientos vinculados al lavado de activos. Habló Julián López, el representante legal de Codelco en esta causa, y sostuvo que van a buscar resarcir el patrimonio de la estatal.
El tribunal admitió la querella criminal presentada por Codelco por delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Todos los querellados forman parte de un entramado de corrupción que arrebató a Codelco más de 17 mil millones de pesos de su patrimonio. Codelco busca recuperar su patrimonio y reforzar su compromiso con la probidad y el Estado de Derecho.
Y como si esto fuera poco, hace poquito rato también salió un reportaje que vincularía a ministros de la Corte Suprema también con movimientos para intentar salvar a quien fuera ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Son conversaciones que, claro, tampoco están 100% confirmadas, pero que también provienen de la misma fuente de la que hablábamos, estas interceptaciones telefónicas al teléfono de Sergio Llaver, el conservador de bienes raíces de Puente Alto. Y todo esto ocurre a 24 horas, un poco más o menos, del término del plazo que tienen las defensas de los tres imputados formalizados, que ya están en prisión preventiva, para apelar a esta medida cautelar más gravosa e intentar revertir esta prisión preventiva y tal vez tener un arresto domiciliario para Mario Vargas, Eduardo Lagos y también Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ibanco.
A ver, yo creo que aquí hay harto que investigar. Yo insisto que aquí las redes son grandes. Previo a conocer todo esto, previo a la votación, hubo fuertes rumores respecto a que podían algunos parlamentarios salvar a Antonio Ulloa. Insisto en este punto que lo hablábamos hace unos minutos atrás, para que no llegue a el Senado, es decir, que se rechace la acusación constitucional que había presentado la diputada Chicardini con el diputado Manucci. Ahora, ¿qué es lo que uno puede conocer hasta acá? Que había una relación, eso lo puede decir la policía, porque el número de teléfono del diputado Araya tiene que estar en el teléfono, obviamente, del conservador. Eso se puede establecer.
Y se juntaron varias veces, tuvieron una interacción.
Que tuvieron interacciones. ¿Qué hacía el señor? Porque si hubiese sido que el diputado Araya tenía alguna relación con el conservador de Santiago, uno podría decir, están trabajando porque a lo mejor, no sé, van a hacer un puerta a puerta para ayudar con títulos de dominio, no lo sé. Pero Puente Alto, que está fuera de su circunscripción, ¿qué tiene que hacer el diputado Araya con él? ¿Dónde se conocieron? Porque son de edades totalmente antagónicas, digamos, difícil que hayan sido compañeros de la universidad. Es muy raro. Y eso se tendrá que explicar. ¿Cómo le fue a dejar 1.700.000? ¿Quién se lo fue a dejar en billete?
Se reunieron, eso es la gran duda, se reunieron a comer y en esa reunión se le entrega 1.700.000. Ahora, si fue una transferencia bancaria, si fue en un sobre.
¿Y para quién era esa plata?
¿Y por qué?
Ahora, eso es todo, está en veremos.
¿Qué justifica la entrega de ese dinero?
No, es que el por qué se supone que es para dos cosas. No. Votar en contra del inicio de la acusación constitucional.
Ahora, el voto a favor.
Y
ese es el argumento que tiene la defensa.
Y lo otro es tener información de Manucheri, del diputado Manucheri.
Y de Chicardi.
¿Qué información quería tener?
Eso es lo relevante, porque conversando también con expertos, ya que son penalistas y que saben más de estas cosas, uno puede pensar... ¿Qué información le entregó? Porque Sergio Llaver decía, esto es paja molida. Como esto no es algo que...
¿Cuántas veces van a la cámara?
Esto no es algo que nosotros no sepamos. Pero, ¿qué es lo que querían saber? ¿Información reservada?
No, lo que se entiende del diálogo y lo que uno puede entender, digamos, de lo que había pasado en días previos, es que aquí había una acción desesperada por tener una especie de carpeteo de estos parlamentarios, particularmente de Manucheri, para que Ulloa en el hemiciclo pudiera enrostrarle algo al diputado.
Y pudiera desestimar
decirle,
un poco.
Decirle, mira, te habéis contratado 7 asesores, usted que me viene a hablar a mí de corrupción, si usted tiene, no sé, y nada de eso lo pudieron probar, o sea, no pudieron tener información respecto a
un poco lo
algo
que
irregular.
Después con el papá de la diputada Chicardini, que empezaron a enrostrarle que el papá tenía asuntos pendientes en el municipio, pero claro, muy distante a lo que ella estaba haciendo en el Congreso. Ahora es importante saber qué información querían que se les entregara y qué información se entregó, porque si es información reservada, eso es otro tipo de delitos, y si es información de público conocimiento, ¿por qué querían que se entregara?
Pero es que se la querían pasar a Antonio Ulloa, era porque la querían ocupar.
Claro.
Y lo que uno se imagina es que Antonio Ulloa... Esto es casi como de la mafia, ¿eh? Mire lo que le estamos diciendo. Era como que Antonio Ulloa mirara a Manucheri, no sé, si en sus cabezas se imaginaban algo así, mirar a Manucheri porque estaban sentados prácticamente muy cerca, mirarle y decirle, yo sé que tú tienes tal cosa. ¿Qué era la idea? Y que por eso digo, no tiene coherencia.
Y, bueno, finalmente se le entrega este 1.700.000 al diputado Araya... Es lo que dice el reportaje, tampoco
hay que
está...
probarlo.
Claro, tampoco.
Esta es una escucha telefónica que está bajado a un informe del OS7 de Carabineros. Ahora hay que ver la veracidad de ese contenido.
Claro, ¿qué va a tener que ser la fiscalía la que haga
eso? Es que ¿por qué está ahí? ¿Cierto? No es casualidad. ¿Por qué está ahí?
Claro.
Porque, insisto en esto, en los días previos estaba un fuerte rumor, y esto lo saben personas que están vinculadas, de que... Habían notarios, conservadores que querían ayudar a Antonito. Que Antonito no podía pasar por esto y había que ayudarlo, y empezaron los llamados telefónicos, llamados incluyendo a personas cercanas de todos los partidos. Y eso incluye, y ojo, esto demuestra también que el Partido Republicano, que es nuevo, conoce todas estas redes. O sea, ¿por qué un diputado del Partido Republicano, insisto en esto, me gustaría tener una explicación, por qué un diputado republicano tiene que juntarse con el conservador de Puente Alto?
Y ojo, no es cualquier diputado, es jefe de bancada del Partido Republicano. O sea, hablando con él, si les iba bien, podía irles bien con toda la bancada del mismo partido.
Sería injusto si es que efectivamente tienen alguna razón. Por eso yo digo que aquí hay que conocer estos antecedentes. Porque también sería injusto que a lo mejor son vecinos, a lo mejor, no sé... tienen alguna relación de familiaridad con un señor que llegó hace poco a Santiago, porque viene de La Serena, hay que decirlo, ya. Tampoco es que sea de Santiago.
Hay un pie de duda, quizás. Hay este deje de duda hacia el diputado, que ella señaló que esto son acusaciones falsas, pero que de todas formas van a entrar en la investigación, porque los diputados ya señalaron que van a presentar esta querella ante la fiscalía, o esta, para que se investigue esto ante la fiscalía, y esto ya entra dentro de la investigación de la Fiscalía de los Lagos, porque Recordemos, era un pinchazo a los teléfonos de Sergio Llaver, que está imputado en la causa, que es uno de los sujetos de mayor interés, que quedan por debajo de los que ya fueron formalizados de la ex ministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Son los mayores sujetos de interés en esta causa, por lo que es muy probable que eventualmente tengamos al diputado Cristian Araya como, no sé si imputado, pero también como un actor relevante en esta causa.
Tiene que investigarse. Solo una precisión. El diputado Juan Inarrázabal es el actual jefe de la bancada. Lo dejó hace un tiempo de ser el jefe de la bancada justamente este parlamentario, el diputado Araya. Vamos a ver, todavía queda harto porque está también lo de Mauricio Silva.
Claro.
¿Qué era lo que buscaba? A ver, ¿qué es lo que se sabía previamente? Que nosotros igual teníamos algunos datos, no de estas escuchas telefónicas, sino datos del reporteo. Que efectivamente Mauricio Silva, no nos consta que esté haciendo un lobby, pero que sí Mauricio Silva tenía una consideración por la ministra Sabac, pero no una consideración, sino que simplemente le parecía que el mérito de la acusación no se cumplía como para dejarla fuera de la Corte de Apelaciones de Santiago, o al menos fuera del Poder Judicial. Eso era lo que se sabía, pero de ahí a hacer lobby, o no lobby, sino hablar con otros ministros.
Claro, con los intentos de salvarla, es distinto. Y eso es algo que ya vamos a empezar a ver nuevamente esta semana. Ahora, los ministros supremos.
Ya ver, ¿podría ser un Luis Hermosilla? Porque imagínate, ¿cuántas personas han salido al ruedo por las llamadas telefónicas, las escuchas telefónicas del conservador Llaver?
No, y hemos sabido de al menos dos llamadas del conservador de bienes raíces, Sergio Llaver, y ustedes imaginarán la cantidad inimaginable de personas que saltaron de esas dos llamadas que se hicieron públicas.
Hablan mucho de terceros. Dice tal llamadas. Persona sí. Que sale a comer, que el otro fue para allá.
Habla con bastante detalle también.
Sí, eso me llama mucho la atención. Él conoce, por eso decía, el restaurante, la comida, cuánto le costó la comida con el diputado.
Como dirían, es una socialité. No sé de qué círculo, sí, pero parece que lo era.
Oye, solo para terminar, la venta de teléfono está, pero...
Y chips.
Pero es el teléfono es importante. De hecho te están entregando el chip para que tú lo sigas la línea. No, lo que le importa es el aparato. Y me contaban hoy día, de hecho, una persona que trabaja decía, tal vez estos de las compañías de teléfono deberían instalar más cerca del Poder Judicial ahí un stand de venta de teléfono, porque se abrió una promoción fuerte en esa zona de venta de teléfonos.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Una de las obras más emblemáticas de Pedro Lemebel, llevada a escena por el icónico Piccolo Teatro de Milán. Tengo miedo, torero. Pieza mordaz y aguda que encarna la parábola del deseo en tiempos de crisis. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Nacional Chileno. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro Amil y Escondida BHP.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3,990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Llegaron los Subaru Cross Track Days. Una oportunidad única con unidades limitadas. A precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days. Para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía formalizará por cuasi-delito de homicidio a tres tripulantes del barco Cobra, así como a la pesquera Blumar, por su responsabilidad en el accidente que costó la vida a los 7 pescadores artesanales de la lancha Bruma. La decisión no fue bien recibida ni por el abogado querellante ni las familias de las víctimas, quienes insisten en el dolo detrás de la fatal colisión. Los detalles los tiene Fabián Polanco.
Fue en medio de una reunión entre la fiscal regional Marcela Cartagena con el abogado Rafael Poblete y familiares de los tripulantes muertos de la Bruma que el Ministerio Público informó a través de un comunicado la decisión de formalizar la investigación sobre lo ocurrido el 30 de marzo pasado frente a las costas de Coronel. Contra tres de los tripulantes del PAM Cobra se formularán cargos por homicidio culposo equivalente al cuasi delito de homicidio, decisión que la Fiscalía tomó tras concluir que la colisión entre el buque industrial y la embarcación artesanal fue un accidente. La figura delictiva no fue compartida por Poblete, abogado querellante, por las familias de las víctimas, adelantando que intentarán convencer al Ministerio Público sobre el homicidio que estiman ocurrió y en caso contrario, adelantó, insistirán en el dolo a través de una acusación particular.
Como querellantes sostenemos que en la especie estamos frente a una figura no cuasi delictual, sino que un delito de homicidio por omisión. El Ministerio Público va a comunicar que sigue una investigación por cuasi delito de homicidio y esperamos nosotros en el transcurso de la investigación formalizada poder demostrar que la figura corresponde a una figura dolosa y luego, si es que el Ministerio Público no logramos hacerlo cambiar de parecer, presentar acusación por delito de homicidio por omisión.
Catalina Medel, hija de uno de los pescadores muertos y vocera de las familias, se manifestó en igual sentido, subrayando los antecedentes existentes en la carpeta investigativa y además acusando un encubrimiento de la verdad.
Nosotros como familia confiamos que están las pruebas suficientes para que se pueda declarar este tema del dolo y como lo dije anteriormente vamos a seguir peleando con eso, las pruebas están más que claras. Acá sí hubo dolo, si se dieron cuenta que ellos lo quieran tapar es otra cosa.
Pero además la Fiscalía formalizará a Blumar, explicando al abogado Poblete que la responsabilidad como empresa está en no haber tenido la tecnología que obliga la ley de pesca.
La caja naranja no grabó y ese va a ser uno de los elementos a considerar para formalizar por responsabilidad penal de la persona jurídica, porque resulta inaudito que una empresa como Blumar, que debiendo haber tenido sus mecanismos de grabación no estuvieran funcionando.
La caja naranja fue periciada en Francia sin encontrarse grabaciones que pudieran dar indicios del momento exacto de la colisión. Sobre la decisión de la Fiscalía, el abogado de Blumar, Alejandro Espinosa, reiteró que efectivamente lo ocurrido fue un muy lamentable accidente y que en ningún caso ni los tripulantes del Cobra ni la empresa quisieron que la colisión ocurriera.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El municipio de Osorno instaló la preocupación por una posible prohibición de la leña en el nuevo plan de descontaminación que se prepara en la región de Los Lagos.
Desde la Seremía de Medio Ambiente lo descartan, afirmando que se promueve una transición energética gradual. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Para Osorno el tema es particularmente sensible ante la experiencia de un plan ejecutado desde el 2016 ante la contaminación por humo de las chimeneas, de los calefactores y estufas que la citó en su momento como una de las ciudades con mayores niveles de polución en Sudamérica. Ahora se prepara un nuevo plan de descontaminación atmosférica que compromete 9 comunas desde San Pablo hasta Puerto Montt. El tema se debatió en el municipio de Osorno y preocupa una eventual prohibición del uso de la leña y donde el alcalde de esta comuna, Jaime Bertín, exigió claridad al respecto.
No voy a permitir que se elimine el uso de la leña acá en Osorno porque hoy día seguimos sobre el 90% de los habitantes de esta comuna consumiendo leña para calefacción y para hacer los alimentos. Y he conversado con algunos colegas alcaldes de la provincia que también están en la misma idea y poder hacer un frente, porque aquí no se trata de que la noche a la mañana nos impongan un mandato, cierto hecho en Santiago, que no tiene idea de lo que pasa acá.
La Seremi del Medio Ambiente Los Lagos, Tamara Puche, disipó los temores, pero confirma que se impulsa una transición energética que diversifique la calefacción en la zona.
No estamos prohibiendo la leña. Hay que evaluar, obviamente, el nivel de combustión que tenemos respecto a una leña húmeda, que quizás tiene un costo asociado, no sé, 40.000 pesos, frente a una leña seca, pero que en términos de rendimiento, en términos de calefacción, no nos está otorgando el mismo nivel. Si vamos a los números, cuánto nos cuesta calefaccionando en temas eléctricos o de pellet, y si sacamos cuenta y suma, nos beneficiaría mirar el cambio a otro tipo de energía.
El municipio de Osono expresó dudas frente al nuevo plan, pero el Ministerio del Medio Ambiente defendió su efectividad, destacando una reducción del 40% en los episodios críticos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Más del 26% de la contaminación del lago Villarrica es aportada por las 17 pisciculturas presentes en esa zona de la Araucanía. El plan de descontaminación, que deberá partir en diciembre, pretende reducir en un 78% los residuos arrojados a uno de los lagos más visitados en el sur del país. Bárbara Justi, desde Radio Bio Bio, en Temuco, con el informe.
El plan de descontaminación del lago Villarrica está a un paso de ser aprobado. Solo falta la firma del presidente Gabriel Boric, y aunque incluye una larga lista de medidas ambientales, todas las miradas apuntan a un protagonista central: las pisciculturas. Según la información de Cernapesca, la zona suma 17 recintos de este tipo y el estudio señala que son la mayor fuente de contaminación por nutrientes en la cuenca. Según antecedentes del Ministerio de Medio Ambiente, las pisciculturas aportan el mayor porcentaje de fósforo, con un 26,4%, y de nitrógeno, con un 30,7%, que ingresa al lago. Componentes que provocan la aparición de microcistina, una toxina perjudicial para la salud de las personas. La docente y encargada del Laboratorio de Ciencia Ciudadana del Campus Pucón de la Universidad de la Frontera, Loreto Lago Sangüesa, destacó el objetivo de este plan, que muestra una realidad. El impacto de este rubro es mucho más grande que el que generan los propios desechos domiciliarios.
Es que son el principal contaminante, o sea, no es una opinión personal, o sea, los números lo indican. El saneamiento de aguas es una necesidad básica de cualquier área que está en crecimiento, y que en una era de la crisis hídrica necesitamos resguardar y no contaminar las aguas. O sea, eso es así. Pero la actividad industrial, que con certeza es la que más aporta, es la piscicultura.
Si bien esta es la mayor fuente de contaminación del lago Villarrica, es importante mencionar que no es la única, ya que las aguas residuales no tratadas de los domicilios también llegan a este lugar, donde cada verano miles de turistas se sumergen para pasar las altas temperaturas. Los porcentajes de fósforo y nitrógeno derivado de las pisciculturas es mucho mayor si se compara con la planta de tratamiento de aguas servidas de Pucón, que aporta apenas un 1%, y el alcantarillado de Curarrehue un 1,8%, a pesar de que las aguas negras son vertidas de manera directa al río Trancura. ¿Qué indica este plan para esta situación? Obliga a todas las pisciculturas existentes a presentar un plan de adecuación en 6 meses, reportar mensualmente su carga de fósforo, someterse a monitoreos durante los periodos de mayor producción y enfrentar fiscalizaciones todo el año. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el alcalde de Quintero, Rolando Silva, insistió en la falta de acción del delegado especial para la zona, Cristian Cáceres, luego del episodio de contaminación registrado ayer en las poblaciones Félix San Fuerte, Porvenir y Nueva Serena, que terminó con 5 personas con síntomas atribuibles a intoxicación. Más detalles con Valeria Zapata, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras el nuevo episodio de contaminación registrado este martes en la comuna de Quintero, donde 5 personas resultaron afectadas, el alcalde de la comuna, Rolando Silva, emplazó al gobierno y a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. La autoridad comunal acusó que ningún gobierno ha estado a la altura para solucionar la problemática de contaminación en el sector. Además, indicó que el delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, no tiene mayor injerencia con la cartera del Poder Central.
Se han enviado delegados. Cristian, mandaron un delegado sin recursos, el delegado medioambiental. Él coordina, él va a hacer un informe, delega, pero ¿qué es si aquí no tenemos respuesta de arriba del Ejecutivo? Aquí tenemos una persona que viene sin recursos, no sirve el delegado, porque viene sin poder, prácticamente él viene a gestionar.
Con respecto a la emergencia de hidrocarburos, el delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, señaló que se realizó un sumario sanitario a la termoeléctrica Colmito de Concón.
Mantenemos el monitoreo en la zona. A su vez, los equipos de la Seremi de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente y la Superintendencia de Electricidad y Combustible realizaron una serie de fiscalizaciones a las empresas de la zona. Destacar que en el marco de estas acciones, durante esta semana se cursó un sumario sanitario por incumplimiento de la normativa vigente a la termoeléctrica Colmito de Concón.
Asimismo, se ha fiscalizado a través de la estación de monitoreo de la calidad del aire. Sin embargo, en la tarde de este martes, cuando se registró el hedor, no mostró ningún alza considerable. Así lo detalló el Seremi del Medio Ambiente, Alex Galleguillos.
Hemos estado monitoreando a través de la estación de monitoreo de calidad del aire, nuestros profesionales expertos en calidad del aire. Efectivamente, hubo afectaciones en términos de que se sentían hedores fuertes en Quintero. Por otra parte, el monitoreo de calidad del aire ayer en la tarde noche no mostró ningún pic considerable a lo que se está normalmente midiendo.
Finalmente, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comunicó que se están realizando fiscalizaciones por parte de la Capitanía Puerto a las embarcaciones que se encuentran en la Bahía de Quintero. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? ¡Descárgala! Pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Banco estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Equipos de emergencia atienden a esta hora un volcamiento a un costado de la ruta 5 en Frutillar. Robinson Cárdenas tiene más antecedentes.
Durante los últimos minutos, una persona resultó lesionada en el volcamiento de un auto a un costado de la ruta 5 entre la localidad de Pellines, correspondiente a la comuna de Llanquihue, y la comuna de Frutillar. De hecho, fueron enviados 4 equipos bomberiles, 2 de cada ciudad, a fin de poder trabajar en esta situación de emergencia. Un volcamiento que, si bien no interrumpió el desplazamiento de vehículos por la ruta 5, sí generó cierta expectación, puesto que el auto quedó apoyado sobre su techo en una calle de servicio que no está asfaltada siendo una superficie de piedra el área en la que se registró este siniestro vial entre la localidad de Pellines y Frutillar en la provincia de Llanquihue. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Sigue tomando forma el segundo aire de campaña de José Antonio Kast. Si ayer fueron los asesores económicos de Chile Vamos quienes se juntaron con republicanos, hoy el Partido Nacional Libertario hizo lo propio.
En paralelo, gobernadores y alcaldes de Chile Vamos decantaron su respaldo a Kast mientras continúan los diagnósticos respecto al futuro de la coalición que integra la UDI, RN y Evópoli. Todos los detalles con Bárbara Paillal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A menos de 72 horas podemos decir que José Antonio Kast logró configurar el respaldo de los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Desde la primera vuelta ya se han materializado al menos 4 reuniones destinadas a facilitar el aterrizaje de estos sectores tanto en el plano programático como en lo político. Ya se reunieron asesores del equipo económico de Chile Vamos, del Partido Nacional Libertario, quienes en un gesto de unidad fueron recibidos por Jorge Quirós, mano derecha en materia económica del candidato republicano, para revisar puntos en común entre los distintos programas de gobierno. En paralelo, sabemos que el mundo político también se activó porque hubo conversaciones con los timoneles de Chile Vamos. La jornada de hoy, en tanto, estuvo marcada por la búsqueda de apoyos territoriales. Los 6 gobernadores de Chile Vamos se reunieron con José Antonio Kast en horas de esta mañana y le entregaron una carta para explicitar su respaldo. En la reunión abordaron temas como la ejecución presupuestaria, seguridad, listas de espera y también entregaron una serie de sugerencias. Entre ellos participó el gobernador del Bío Bío, Sergio Yacamán, quien apostó por el mensaje de cambio del candidato republicano.
Este gobierno ha sido incapaz de darle solución a esos problemas y por eso nosotros estamos absolutamente por el cambio. José Antonio Kast y sus equipos se van a encontrar la fórmula para poder abordar los desafíos que tiene Chile en general.
Sin embargo, todo este despliegue ocurre mientras Chile Vamos intenta disipar la tensión interna que aún persiste dentro de la coalición tras los resultados de la reciente elección presidencial y parlamentaria, evaluados como un fracaso por personeros del sector. Lo anterior derivando a críticas contra las directivas de estos partidos y dudas sobre la viabilidad futura del conglomerado. Una de las voces más duras fue la del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien sostuvo que la coalición ya está vencida y que el siguiente paso debería ser evaluar la conformación de una nueva coalición de centro-derecha y derecha que se distancie, dijo él, del proyecto que ofrece tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser.
Chile Vamos cumplió su ciclo. Ahora, ¿qué se hace aquí? Primero, construir una nueva coalición de centro, centro-derecha y derecha, que no sucumba a la tentación de salir todos corriendo hacia la derecha que representa republicanos legítimamente.
En medio de esta controversia fue el propio José Antonio Kast quien intervino directamente, llamando a suspender cualquier discusión interna entre los partidos. ¿Por qué? Porque la idea en el comando es evitar cualquier polémica, tensión y enfocar todos los esfuerzos en la segunda vuelta.
Cualquier debate que sea de qué va a pasar con Chile Vamos no es el debate de ahora. Algunos lo querrán instalar. Nosotros tenemos un debate social. La gente está cansada de los debates políticos.
Por ello, desde Republicanos siguen avanzando en la reestructuración de sus equipos. Hoy notificaron que ya se designaron enlaces formales con Chile Vamos. Renovación Nacional estará representado por Luis Pardo y la UDI por Eduardo Cretón, ambos diputados electos en el nuevo Parlamento, quienes estarán permanentemente en contacto con Martín Arrau, jefe de campaña de José Antonio Kast, y serán por ende los primeros en recibir detalles sobre los próximos pasos de la campaña. Desde el Partido Nacional Libertario, en tanto, el encargado será Hans Marowski, dado que el propio Johannes Kaiser sigue cumpliendo labores en el Congreso Nacional. Se espera, eso sí, que una vez culmine la discusión presupuestaria, inicie un despliegue a nivel territorial, sumándose activamente así a la campaña del republicano. Aún así, el ahora ex abanderado del Partido Nacional Libertario aclaró que si bien el apoyo a Kast es total y sin condiciones, esto no implica que existan aún negociaciones para eventuales ministerios o cargos en este eventual futuro gobierno.
Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipos de gobierno, ni mucho menos. El tema de gobierno se va a ver en otro momento.
José Antonio Kast, en tanto, sigue impulsando su figura y sus contactos a nivel internacional. Les contábamos de llamadas con el presidente de Argentina, Javier Milei, y también con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, mientras que hoy, por medio de redes sociales, José Antonio Kast compartió un nuevo contacto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la que proyectaron la relación Chile-Italia para el futuro. Recordemos que es conocida la buena relación entre ambas figuras de derecha. De hecho, en la campaña hacia la primera vuelta, Kast viajó hasta Italia para reunirse con Meloni y abordar materias de migración. Ahora, durante la tarde también, como parte de la agenda del republicano, José Antonio Kast se encuentra reunido con 50 alcaldes de la región metropolitana para continuar, de alguna forma, dando impulso a su despliegue territorial.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Pese al despliegue y lobby del gobierno, por 80 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardó.
Pese a su extensa defensa y ante el intento de contener los descuelgues, una decena de parlamentarios oficialistas y del ADC terminaron por aprobar el libelo, comprometiendo el destino del ex secretario de Estado, Nicolás Donoso, con los detalles.
Con 135 diputados presentes al momento de la votación, 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, y pese a que la votación fue menos holgada a la esperada, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Tratando de salvar los muebles, el gobierno realizó un amplio despliegue con los ministros del Interior, SECPRES, SEGEGOF, Hacienda y Defensa, acompañando a Pardo, quien no dedujo la cuestión previa en sala. Se buscó dar una señal de unidad y respaldo cerrado, junto a reuniones con diputados oficialistas que dieron en parte sus frutos en la votación con rechazos o abstenciones, pero aquello no bastó, pues una decena de diputados del Partido Liberal, Partido Radical, la Democracia Cristiana, PPD Independientes, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social respaldaron el libelo. Tras la sesión, el exministro Pardou dedicó buena parte de su alocución al siguiente trámite en el Senado. Reiteró que no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes.
Las acusaciones constitucionales tienen que acarrear una infracción a la Constitución o a las leyes, cosa que en este caso no ha existido. Los hechos que están contenidos son falsos.
En esa misma línea, el ministro Elizalde sostuvo que el libelo carece de fundamento y que es inconducente.
Que las senadoras y senadores tomen en consideración los argumentos jurídicos, que se escuche obviamente los planteamientos que ha realizado la defensa y que finalmente terminen rechazando una acusación que carece de fundamento.
Con su voto siendo decisivo y denunciando en su oportunidad un posible conflicto de interés, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, indicó que no se debe permitir cometer este tipo de errores.
El horizonte está en la defensa de los ciudadanos, que es lo que motiva la decisión, y en una serie de actuaciones u omisiones que a mi juicio respaldan a la decisión que tomé.
Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, puntualizó que la Cámara envió una señal clara y potente y que el error de cálculo no quedará en la impunidad.
Estamos frente a un exministro que actuó con negligencia, que le metió la mano al bolsillo a millones de chilenos. Esperamos que el Senado ratifique.
Ineficaz en el conteo final fue que el gobierno confirmara, por medio de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, un proyecto de ley corta para acelerar la devolución de las cuentas de la luz en una cuota. Ahora el Senado deberá votar el próximo martes la acusación, donde de aprobarse, Pardo quedaría inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95 mil metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita?
¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Con el fin de ampliar su base electoral, Janet Jara anunció el plan Sumando Cambia Chile, el que incorporó propuestas de otros ex candidatos presidenciales.
En paralelo, comienzan a arribar nuevos rostros al comando, como Gonzalo Winter, quien se integra al equipo de voluntarios, y se confirmó el fichaje de Carlos Ominami. Los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. Sumando Cambia Chile, ese es el nombre del plan que anunció esta jornada la carta presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, que reúne una serie de medidas recogidas de los programas de ex candidatos a la primera vuelta. Se trata de algunas propuestas de Franco Parisi, también de Evelyn Matei, Marco Enríquez Ominami y Harold Maine Nichols, que se sumarán a su programa de gobierno pensando ya en la segunda vuelta. Dentro de ellas destacan algunas como la devolución del impuesto al valor agregado a los medicamentos, también un plan oncológico que era del programa de Evelyn Matei, también el pie cero para la vivienda y las esquinas deportivas. Junto a lo anterior también está esta rebaja en las remuneraciones en los cargos de confianza del Estado, quienes tendrán un tope máximo de 5 millones de pesos brutos mensuales, algo que ya había sido anunciado durante la jornada de ayer por la propia candidata. La exministra del Trabajo, tras hacer el anuncio de este plan, hizo énfasis en la relevancia de complementar sus propuestas programáticas de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial.
A través de un nuevo ejercicio que no implica el apoyo de las otras candidaturas, nosotros lo tenemos claro, pero sí representa un ejercicio sincero de reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan.
La inclusión de las propuestas de otros candidatos, por supuesto, forman parte de esta estrategia que está siguiendo la candidata para lograr la difícil tarea de ampliar su base electoral pensando en el balotaje, una estrategia que, a juicio de analistas consultados por la radio, se debe, eso sí, complementar. Así lo planteó, por ejemplo, el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, quien comentó que estos guiños programáticos de Janet Jara son una señal clásica, dijo, de un escenario de segunda vuelta que buscan mostrar apertura, pero que no son suficientes.
Lo decisivo será si logra traducir esos gestos en una narrativa más amplia de orden, seguridad económica y gobernabilidad que conecte con el votante que no se mueve solo por afinidad ideológica.
En esta estrategia de la candidata oficialista, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, también reconoció un riesgo. El académico comentó que la misma línea o el mismo mensaje ya lo siguió con anterioridad el presidente Gabriel Boric en la elección del 2021, lo que a su juicio da síntomas de que es una campaña de continuidad donde existe un riesgo. Más que mencionar al candidato, dijo el académico, y tratar de enganchar con sus propuestas programáticas, lo ideal sería tratar tratar de hablarle directamente a su electorado.
Con medidas que se parezcan dentro del arsenal que ya tiene de su programa y que logren ofrecer una explicación o una solución sencilla a los problemas cotidianos que tiene la ciudadanía.
Y en paralelo continúan sumándose refuerzos al equipo de la abanderada del oficialismo para enfrentar la segunda vuelta de la elección presidencial, que sabemos será el próximo 14 de diciembre. Al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, que va a llegar a integrarse al equipo de voluntarios, ahora también se sumó otro nombre. Hablamos del exministro de Economía durante el gobierno de Patricio Elwin, Carlos Ominami, quien, consultado por la radio, comentó que su rol en el comando aún no está del todo definido, pero que eventualmente podría aportar no solo en el área económica, sino que también dijo en el área política. Comentó además que su principal motivación para entrar al equipo es crear, dijo, las condiciones para que esta segunda vuelta sea una nueva elección.
Creo que hay poco tiempo, pero la tarea es súper difícil, pero no es completamente imposible. Y me parece que una cuestión que es fundamental también es generar ánimo en el mundo nuestro, porque es cierto que Janet sacó un poco menos de lo que se pensaba que iba a sacar. Entonces, que eso no opere como un factor de desánimo.
Durante esta jornada, Janet Jara fue consultada por la eventual llegada de más figuras políticas nuevas a su comando, y ella puso en suspenso la llegada de refuerzos, evitó también dar detalles de qué roles podrían cumplir quienes finalmente se sumen. Dijo que lo central hoy día es cómo nosotros logramos dar un debate de frente a otros candidatos, y también señaló que lo más relevante ahora en su campaña y para su candidatura es hablarle a la ciudadanía, enfocarse en los chilenos más que estar incluyendo o hablando o que el debate se centre en figuras políticas.
Y personeros del socialismo democrático le hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric a mantener la presidencia de cara al balotaje presidencial. En el sector son críticos del rol del mandatario y apuntan a que es Janet Jara quien debe confrontar a José Antonio Kast.
El jefe de Estado iniciará una gira al sur del país y en sus últimas intervenciones públicas ha evitado referirse a la contienda presidencial. Los detalles con Francisca Cárez.
A menos de un mes de la segunda vuelta, continúan los análisis respecto al rol del presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial, con dardos desde el propio oficialismo. En distintas reuniones y conversaciones internas, dirigentes han planteado que el desempeño del Ejecutivo influyó en el resultado de Janet Jara en la primera vuelta, abriendo un debate sobre el rumbo político de la coalición de cara al 14 de diciembre. En ese diagnóstico, sectores del socialismo democrático han sido los más explícitos al atribuir parte de la responsabilidad al manejo gubernamental, especialmente en áreas como seguridad, economía y gestión territorial. En esa línea, el diputado DC y parte del comando de Jara, Eric Aedo, pidió que el presidente Boric se mantenga al margen de la campaña.
Invito al presidente de la República a que guarde silencio. No cometa el presidente Boric los errores que cometió en la primera vuelta.
También el secretario general del PPD, José Toro, reforzó ese punto. Planteó que el mandatario debe limitarse a cumplir su rol de jefe de Estado durante la segunda vuelta y asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad. Agregó que la campaña debe quedar completamente en manos del comando de Jara, sin intervenciones del mandatario en la disputa electoral.
El presidente Gabriel Boric entiende que el rol que debe jugar en la segunda vuelta es el rol de un jefe de Estado y que no tenga ningún tipo de inmiscusión en esta disputa.
En contraste con esas críticas, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, sostuvo que el presidente Boric sí ha mantenido la distancia necesaria en este proceso. Recordó que tras la primera vuelta, el mandatario felicitó desde La Moneda a quienes pasaron al balotaje y adoptó una posición de prescindencia.
Él felicitó a los candidatos que pasaban a la segunda ronda electoral. Y ahora presidencia, porque eso ha sido su figura durante este último momento. Él es presidente de todas y todos los chilenos.
En el Frente Amplio, en cambio, existe preocupación por el giro crítico del resto del oficialismo. En ese sector sostienen que la estrategia de Jara, tomar distancia del gobierno para ampliar su electorado, no debería traducirse en un cuestionamiento al presidente, y han buscado contener la tensión interna defendiendo que Boric ha mantenido la presidencia que existe. El proceso.
En Radiograma, resumen de noticias.
El carabinero del COP fallecido en un incidente ocurrido en una unidad policial de Ercilla era indagado por la pérdida de un fusil y por mantener municiones de guerra en su vehículo particular.
a la espera de informes de CONADI respecto a la condición de la Machi Millaray Huichalaf. Se encuentra la investigación por la muerte de dos personas en el río Pilmaiquén.
La Fiscalía formalizará por cuasi delito de homicidio a tres tripulantes del barco Cobra, así como a la pesquera Blumar, por su responsabilidad en el accidente de la lancha Bruma.
Por 80 votos a favor de la Cámara de Diputados, se aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo.
Personeros del socialismo democrático hicieron un llamado al presidente Gabriel Boric a mantener la presidencia de cara al balotaje presidencial.
Exactamente 19 horas 59 minutos.